Del Departamento del Tesoro promulgadas desde el 11 de julio y el anuncio del 30 de noviembre de restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos relacionados con la represión de activistas el 15 de noviembre. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que siempre importan a las féminas, pero sobre todo a la población cubana. Ya iniciamos este año 2022 con muchísima energía de llevarles a ustedes toda la información, pero desgraciadamente el año 2022 ya ha empezado con un feminicidio, una víctima más de esta terrible pandemia, esta otra pandemia que nos azota. Y vamos a hablar de la situación que viven las mujeres en la isla, de lo que no se ha hecho por parte del régimen, lo que sí está haciendo la sociedad independiente y además las organizaciones feministas que durante todo el año 2021 y el 2020 y siempre nos están manteniendo al tanto de lo que realizan y de lo que sucede realmente en la isla. Iniciamos este primer programa del año 2022 con Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Marta, gracias por, como siempre, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Marta, preocupante. Ya iniciamos el año 2022 con una víctima de feminicidio en el centro del país.
Sí, bueno, ya ayer eso fue noticia que nos preocupaba una vez más a todas, ¿no? Uh-huh. Porque en el 2021 cerramos con 31 casos al menos contabilizados por la Red Femenina de Cuba, ¿no? Uh-huh. A las TENSA, Yo Sí Te Creo en Cuba, ¿no? Y las otras organizaciones independientes dentro de la isla que trabajan estos temas, que evidentemente hay veces que uno quisiera buscar tener el dato, primeramente un dato oficial, pero sabemos que, bueno, eso es ha sido imposible, ¿no? Todas las exigencias que estamos haciendo, y parte de ellas es eso, que el Estado pueda ofrecer datos oficiales, y no lo ofrece. Entonces, bueno, al menos nosotras hemos contabilizado 31 casos en el año 2021, y al menos 29 en el año 2020. Y ya, bueno, en el 2022, el día 2 de enero, se ha reportado el primer caso de feminicidio en la isla. Y entonces lo que se repite en todo este, en todos estos casos, es que las mujeres ya habían sido víctimas de toda esa violencia doméstica. Uh-huh. Muchas habían ido a las estaciones de las policías a denunciar lo que estaba ocurriendo, a decir lo que estaba pasando con ellas, y evidentemente, pues bueno, se hacía caso omiso o sencilla y llanamente un regaño, como buen decir en buen cubano, ¿no? Uh-huh. Un regaño al perpetrador, pero otra vez a vivir con ellos dentro de las casas, y entonces ya se ha llegado al punto final de la violencia, ¿no?, que es el feminicidio, aun cuando el Estado cubano insiste y persiste en decir de que en Cuba no hay feminicidios, porque ellos sí tienen voluntad. Entonces no sabemos cuál es la voluntad, si ya ha iniciado el año 2022 y ya ha ocurrido el primero, y ellos no toman nota de nada de lo que nosotros decimos, ¿no?, y exigimos. Uh-huh.
Preocupante, porque tú apuntas un dato importante. Muchas de las víctimas del 2021, las que se recogieron por la Red Femenina de Cuba, por la serie de observatorios, ¿no? Que en muchas ocasiones estos datos pues se comparan unos con otros, se busca la información, un observatorio lo detecta y otro puede ser que vaya a comprobar esa información que está surgiendo. Es así, hay que explicárselo a nuestra audiencia. Pero tú apuntabas el dato que muchas de las víctimas habían realizado denuncias previas. El caso de esta joven que estamos hablando, bueno, o de esta señora, ¿no? Porque tenía más o menos entre sobre unos 50 años, según se estuvo diciendo, esta señora, pues ya habían antecedentes de que el agresor la había atacado en otras ocasiones. Ella vivía en el Batey Chiquitico Fabregat, en el municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara. El caso fue confirmado en este caso por el Observatorio de Alas Tensas. Ella se llamaba Maylen Guerra García, tenía dos hijos mayores de edad y trabajaba como custodio en la refinería Chiquitico Fabregat. El agresor era su pareja y el hecho violento ocurrió en el domicilio que además ambos compartían, porque en Cuba las víctimas no tienen opción de una casa de acogida donde se puedan alejar del agresor y tienen que compartir el techo porque no hay donde vivir en la isla, Martadela, y eso se sigue manteniendo, desgraciadamente, ya durante tantos años, 63 años además.
Totalmente. Mira, ayer yo estaba como que haciendo, recopilando varios links del año pasado y del año 2020 con todo el tema de la campaña de género que nosotras hemos venido desarrollando, es decir, 2019 al 2000, ya vamos para tres años, sí, ya con el 2022. Con todo esto estaba recopilando varios links y haciendo como una lectura, ¿no?, de todo el trabajo y tal, y veía esto que me estabas anotando, que es con relación a la necesidad y que se ha venido pidiendo constantemente, principalmente por Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas, tengo que decirlo así, y es la necesidad de los refugios en Cuba para las mujeres que son víctimas de toda la violencia, esta de la violencia machista, ¿no? Y entonces encontraba aquí dos escritos, dos links, donde se hablaba de ello específicamente, y de todos los feminicidios, de toda la violencia que ocurrió en la etapa de la pandemia, es decir, la pandemia silenciosa, esa otra pandemia de la cual no se habla. Y en el 2020, solamente en la etapa del confinamiento, existieron 17 casos, al menos investigados por estos observatorios independientes. Sí. Repito que todo esto es de una manera independiente, ¿no? Y 17 casos, al menos, de mujeres que fueron víctimas de violencia, ¿no? Y hasta llegar ya a ser muertas en las manos de sus parejas o sus exparejas, y tres infanticidios. Eso fue en la etapa del confinamiento, cuando, bueno, cuando estuvo bien fuerte, que sabes que nadie podía salir de casa. Y entonces no hay específicamente unas casas de refugio, unas casas de acogida, y el Estado cubano, repito, continúa invisibilizando todo esto. Y más bien, recientemente, al cierre del año 2021, las expertas de género de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Universidad de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, y expertas del CNESEX, en los programas que dieron, pues constantemente repetían que sí hay voluntad política por parte del Estado, que ya lo otro que nosotras decimos es con ganas, con ánimo de desacreditar el propio trabajo de ellas desde el oficialismo, y que con la estrategia de la ley, la estrategia integral, esta última que han sacado, con esta estrategia, pues bueno, pretenden, dentro de sus componentes, dentro de todos los componentes de la estrategia, pues como que pretenden erradicar todos estos problemas, y que, según explican ellas, le dan un fuerte valor a las casas de orientación de la familia desde la institución. Casas de orientación de la familia, que le pregunto. Las casas de orientación de la familia, te decía que no solamente que no sepan dónde están las casas, sino que las personas preguntan, bueno, cuál es evidentemente la función de las mismas, ¿no? Y sobre ello también, en los 30, 32, 33 años, ¿no?, del Cinesex, Mariela, pues bueno, al final de año, lo explicaba y volvía a hablar de ellos, y entonces, evidentemente, uno lo que nota es toda esa justificación que ellos tienen o que ellas tienen constantemente de la situación, justificar lo injustificable, pero no querer reportar y decir, al menos con esto de los feminicidios, fíjate que esto es sin entrar en otros temas de la violencia que hemos hablado muchas veces en este programa, sin haber entrado en el cierre del 2021-2022. Estamos solamente con el tema de los feminicidios, ¿no?
Claro que sí, pero fíjate, y esto me hace reflexionar de alguna manera, ¿no? Estas casas de orientación para la familia, ¿qué hacen, no? ¿A qué se dedican? ¿Cómo funciona cuando estamos viendo estos datos, que además son los datos que se conocen, que se dan a conocer? ¿Cuántos no se dan a conocer? Y sobre todo en las zonas rurales, que en muchas ocasiones las mujeres pues tienen miedo, o las víctimas tienen miedo a decirlo. Y es algo importante. A partir del 11 de julio, y esto ya había existido siempre, ha existido, pero bueno, quizás a partir del 11 de julio muchas personas comenzaron a ver la forma de actuar del régimen contra las personas que se decidieron manifestar, ¿no? Como iban a las casas, se los llevaban presos, personas adultas, niños en estos momentos, niños y niñas que se encuentran ahora mismo en las cárceles por manifestarse el 11 de julio, o sea, hay todo un aparato estatal precisamente para reprimir, pero ese mismo aparato estatal no está a disposición de la población cuando la necesita, como es el caso, por ejemplo, de una mujer que sufre agresión y, bueno, pues digamos que la presidenta o el presidente del CDR o la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas de esa zona, de esa cuadra, de esa circunscripción, como quiera que se le llame, pues, no se hace absolutamente nada, o sea, todo el mundo mira para el otro lado, eso es mi problema, ese problema es tuyo, tú lo solucionas, hasta que desgraciadamente viene después la muerte, ¿no, Marta Adela?
Sí, eso es algo que constantemente, por lo menos al menos los y las activistas de derechos humanos vienen denunciando. Al momento, mira, si va a existir una marcha, una protesta, una manifestación, una actividad, o esto mismo que explicabas del 11 de julio, al instante aparece una patrulla para vigilarte en tu casa o para llevarte detenido o detenida, o todos los efectivos estos de la Federación o de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR, más conocido en Cuba, ¿verdad?, por su sigla, enseguida están al tanto de lo que está haciendo el activista, la activista, o sencillamente la persona que intentó decir basta, y están al tanto para dar una información, ¿verdad?, sobre esa persona. Pero evidentemente cuando hay un problema así, lo primero que viene a la mente de las personas es ese dicho ya tan gastado, entre marido y mujer nadie se puede meter.
Así es.
Y eso, sobre ese dicho, pues bueno, se ha venido construyendo toda esta narrativa de vida, y evidentemente las mujeres, incluso cuando llegan a las estaciones de la policía y dicen, mira, me está sucediendo esto, las que llegan, ¿verdad?, las que valientemente llegan, las que al menos pueden llegar allí a denunciar, sí, tienen la fuerza o el valor para salir de casa donde viven con ese agresor y denunciar, y el propio policía o las propias mujeres también, porque muchas veces nos duele que son mujeres las que emiten este criterio, uh-huh, pues bueno, entre marido y mujer nadie se puede meter, y basado en eso no se avanza con la atención a la víctima. Y eso es otra de las demandas que nosotras hemos estado pidiendo constantemente: la ley integral, la actualización de los datos, de los casos reales, ¿no?, de los feminicidios en la isla, y esta formación de los funcionarios públicos que atienden las denuncias, que no están preparados para ello, y tú en calidad de víctima pues sales como victimaria, ¿no? Uh-huh. Y en esta estrategia que hablan desde la Federación, pues bueno, dicen que hay una parte, un apartado que es para potenciar la preparación de los funcionarios, que ojalá y eso sea, ojalá y se prepare la persona en el buró cuando toma la denuncia, ¿no? o que exista realmente en las casas estas de orientación de la familia con ese objetivo, o que mira que existan casas, por ejemplo, en los comités, es decir, en los barrios, casas zonales, que tengan este objetivo. Ojalá, si evidentemente es lo que nosotros hemos estado constantemente pidiendo y exigiendo al Estado. Lo que pasa es que, tristemente, todas las demandas que desde la sociedad civil se van colocando, el Estado cubano, como es dueño y señor y es actúa también como macho opresor, él se va apoderando de todas las demandas y un buen día pues se sienta en la prensa o en el televisor y dice, mira, esto se nos ocurrió y esto lo estamos haciendo. Y sabemos que no es así. Sabemos que son demandas no solo en el tema de género, sino en todos los sectores, ¿no?, de la sociedad, que se van haciendo demandas fuertes y que, bueno, el Estado después dice, mira, es mía. Y al final intentan, como siempre, adjudicarse todo, ¿no? Pero evidentemente, ojalá, y puedan existir o estas casas tengan esas funciones, ojalá los funcionarios los preparen y, bueno, ojalá y existan en los barrios, ¿por qué no?, casas de acogida y que también nos permitan a nosotras, miembros de grupos de la sociedad civil, accionar y también tener nuestro trabajo. ¿Por supuesto, qué no?
Por supuesto, y además que exista una ley que ampare todo esto, una ley integral contra la violencia de género que se lleva pidiendo hace mucho tiempo y uh-huh. el régimen ha decidido pues apartarlo y empezar a debatirlo en el 2028. Estamos todavía en el 2022 iniciándolo todavía. ¿Cuántas víctimas más tienen que haber para que eso se decida? Tú apuntabas algo importante porque yo te iba a preguntar, ¿qué puede hacer en estos momentos, Marta Adela, una mujer, una joven, una adolescente o una niña que están sufriendo la violencia de género, que está viéndolo todo desde todo muy negro y no sabe qué hacer? ¿Cómo pueden salir de ese círculo vicioso o por lo menos encontrar a alguien que le ponga la mano en el hombro y le diga, mira, no estás sola, nosotros te vamos a ayudar? Ustedes, como bien dijiste, piden también formar parte de este tipo de proceso porque tienen formaciones, porque llevan mucho tiempo preparándose para trabajar con las mujeres. ¿Qué pueden hacer? Y sobre todo, ¿qué le podemos transmitir, ¿no?, a quienes a esta hora nos escuchan y están pasando por eso o conocen al vecino o a un familiar o conocen cualquier situación que se está viviendo?
Bueno, mira, yo sé que es un poco como difícil, ¿verdad? Porque uh-huh. primeramente las mujeres, cuando estamos pasando por toda esa situación, el denunciar, que es lo de ahí, el donde puede partir todo, ¿no? El denunciar lo que está pasando es lo primero, ¿verdad? Denunciar sí. y decir lo que está sucediendo. Y hay veces que uno dice, ¿pero por qué no denunció? ¿Por qué no denunció? Y es lo que viene la acusación. Hay uh-huh. que ver, hay que ver que eso es un ciclo, ¿no? Sí. Eso es un ciclo y que una vive con ese perpetrador muchísimas veces adentro de la casa, que tienes hijos, que hay diferentes tipos de violencia que acompañan esa propia sí. violencia intrafamiliar. Pero bueno, modestamente pudiera, pues sí, modestamente decir que, por ejemplo, mira, yo sí te creo en Cuba, a las Tensas, la red también tienen en sus propias páginas números de teléfono, de, como uno dijera, líneas de ayuda, ¿no? Uh-huh. para las mujeres que estén en esta situación puedan hablar con nosotras, denunciar, explicarnos lo que está sucediendo. Sé que el alcance de nosotras mismas, que también estamos vetadas por el propio claro. Estado para poder trabajar, quizás el alcance no sea el que se necesita, pero al menos dentro del trabajo, de las exigencias que hacemos, creo que sí, mira, 24 para 24 estamos ahí, al menos para recibir este tipo de información. Y bueno, las que tengan también el deseo, ¿por qué no?, y quieran llamar a estos teléfonos de las propias instituciones que están también, dicen ellos, que habilitados, ¿no?, y que están al servicio. Mira, lo importante es que la víctima pueda explicar lo que está pasando y que alguien pueda escucharla. Es decir, nosotras tampoco estamos atrincheradas y decir que me llamen a mí porque claro. soy la activista de derechos humanos. No, nosotros lo que queremos es que cese el problema y, como hemos dicho, venga de donde venga la ley, que la ley exista y que el castigo a ese agresor esté. lo que modestamente, sabes, puedo decir y lo que modestamente nosotros y nosotras hacemos. Uh-huh. Ahora, en todo este inicio del año, es un buen punto que tenemos como que para también ir retomándonos, sino reestructurando el propio trabajo. Uh-huh. Y yo sé que hay organizaciones que también quieren colocar sus propias casas de refugio dentro de Cuba, y mira, sé que será una batalla fuerte, porque cuando el Estado se entere que organizaciones tengan casas de acogida, aunque sea una,
sí,
ahí va a venir el problema de la persecución. Pero bueno, vamos a ver, porque no podemos seguir quedándonos en el canal de primeramente ahí, la denuncia, pero después de la denuncia viene lo que hacemos, que es el seguimiento, y el seguimiento no solo es en las redes sociales, el seguimiento es ahí, en el face to face, en el boca a boca y con la mujer de frente a nosotras, ¿no?
Uh-huh. Interesante, además, y que lo digas, porque lo necesita, ¿no? Porque esa persona es una persona física, está sufriendo una agresión física y necesita a alguien que lo siga. La situación en Cuba, a veces, este tipo de perspectiva de género y de violencia de género va muy enrollada con el tema político, y luego a veces también, Marta Adela, con el tema racial. En muchas ocasiones esto, en este sector de la población, en los afrodescendientes, incluso hasta se ve de manera más cruenta, ¿no?
Sí, el tema, esos dos temas que has colocado, el tema de la política, por eso, el tema racial, por eso te decía ahorita que estamos en una de las partes, ¿no?
Sí.
Y lo vemos porque, y no nos cansamos de denunciarlo, porque las mismas que trabajan el tema de la violencia de género son víctimas a su vez de violencia política por el solo hecho de denunciar una situación real que hay en Cuba, como este caso de feminicidios y de todas las violencias machistas, ¿no?
Sí.
Que existen acá. El tema de la violencia política ha venido escalando y está súper fuerte, y cerrábamos el 2021 con todos esos propios actos de repudio que a la vez la Federación de Mujeres Cubanas, es bochornoso como la Federación de Mujeres Cubanas se presta, es decir, propias mujeres que forman parte de todo ese círculo, ¿no?, de la violencia política. Uh-huh. Donde ellas a su vez son víctimas de violencia machista.
Sí.
Porque son hombres que la envían a hacer esos actos de repudio. Y el tema de la racialidad en esos barrios donde, toda la población, como uno dice, se levantó el 11 de julio a marchar.
Sí.
Pero dentro de esa población hay un gran número, o hubo un gran número, perdón, de mujeres y afros, negros, negras cubanas que salieron a las calles. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor pobreza, es donde está el trabajo ese que de los barrios, donde está el barrio, y donde está el barrio es donde hay muchas mujeres jefas que llevan la jefatura familiar y muchos negros. Uh-huh. Pobres que están viviendo ahí. Y entonces, evidentemente, hay un entramado ahí social súper fuerte en la isla que nosotros vemos que evidentemente no avanzamos, y es porque el gobierno, el Estado, continúa, repito, estando ahí como una barrera. Y ahora, si tú dices que desde organizaciones, por ejemplo, como CIR, que toca la temática racial, va para el barrio, el Estado ahora dice que ellos están en el barrio, pero en el barrio que te están colocando no es ni siquiera el barrio de la Cuba profunda, donde está la violencia de género, donde están los negros pobres, donde está la marginalidad.
Uh-huh. Así es.
Es así.
Uno de los ejemplos de esto, y ahora me hace recordar, es precisamente lo que ocurrió en La Guinera el 11 de julio. Y después se acordaron que La Guinera existía como barrio, y es uno de los barrios donde hay muchísimas personas presas, muchísimos jóvenes presos, hay muchas mujeres presas y otras que están sufriendo además la represión por parte del Estado, esa forma de violencia, y estoy pensando en las madres, en las hermanas, en las abuelas, no solo en La Guinera, sino a nivel nacional.